Bien, pues buenos días a todos, hermanos. Gracias a Dios por este día, porque podemos estar reunidos delante del Señor para poder compartir la palabra. Vamos a seguir estudiando la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. La semana pasada Félix comenzó con la introducción, los primeros 5 versículos. Hoy vamos a continuar, vamos a estudiar los versículos del 6 al 12 del capítulo 1 de esta segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Y bueno, queremos, siempre agradecemos, hermanos, por sus oraciones. Qué importante es que estemos orando unos por otros. Necesitamos de sus oraciones siempre. Y yo quisiera pedirles que dentro de sus oraciones ustedes clamen a Dios para que todos nosotros que enseñamos la palabra lo hagamos siempre de una manera sana, de una manera humilde, celosos de la sana doctrina, y que siempre hagamos nuestro mejor esfuerzo para que al exponerla digamos lo que Dios quiso decir desde el principio, ¿sí? Todo lo que Dios quiso decir desde el principio, y que también lo apliquemos de manera correcta al contexto presente, ¿sí? Esa parte es bien importante. Entonces, gracias a Dios por esta mañana. Ahí está el lema, ¿verdad? El lema que tenemos, ahorita lo vamos a repasar. Y el título del estudio, ahí está: la mayor bendición y la mayor maldición. Ustedes van a entenderlo al final, quédense con esa idea para que al final podamos analizar por qué ese título, ¿sí? Entonces, hablan sus Biblias, hermanos, ahí en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Y yo quisiera que me acompañaran a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, ahí en Tesalonicenses. Vayan por favor a los pasajes, es 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 12. Vamos a leerlos y después vamos a orar. Dice Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Dios, por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas, simplemente por cuidarnos, Padre, pero sobre todo, Dios, porque tú decidiste salvarnos. Llévanos, Padre, a tener los ojos puestos en ese día en que vamos a estar contigo para siempre, disfrutando de ti con un gozo eterno y perfecto. Llévanos, Dios, a vivir mientras llega ese día confiados. Y te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables a través de tu palabra, Dios. Te ruego que tú me guíes, Señor. Insisto, yo no soy suficiente ni competente para exponer tu palabra, Dios, pero tú hazlo, Señor, hazlo tú, por medio de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces abran ahí, hay sus Biblias, hermanos, ahí está el título del estudio, entonces, y yo les diría, les hago una pregunta. ¿Se han puesto a pensar ustedes que cada vez que estamos alrededor de la palabra de Dios como iglesia, o en un grupo pequeño, o en una célula, estamos viviendo un momento que el Señor tenía planeado desde antes de la fundación del mundo? O sea, hoy Dios tenía planeado esto, que estuviéramos aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas, ¿sí? Y los demás ahí en sus casas. Pero eso Dios ya lo tenía planeado. Entonces, Dios se alegra y bendice este tiempo en que sus iglesias se reúnen para adorarlo. Dios le agrada, se pone contento. Entonces, gracias a Dios por eso. Estamos avanzando, hermanos, por la segunda carta a los Tesalonicenses, pero debemos recordar algo de la primera. En la primera carta, Nosotros tuvimos enseñanzas bien importantes acerca de los eventos relacionados con el fin del mundo, la escatología, ¿no?, que tiene que ver con esto. Y es apasionante el tema, son muy interesantes. Incluso nosotros podríamos anhelar ya vivir esos momentos, ¿no? Pero una constante exhortación de Pablo a las iglesias es: vivan hoy como si se fueran a encontrar hoy con Cristo. Vivan hoy como si hoy se fueran a encontrar con Cristo. O sea, quitemos las esperanzas de este mundo, hermanos. Realmente no hay para dónde hacernos. Esto va de mal en peor. Así lo dijo Jesús. De mal en peor. No podemos estar poniendo los ojos en este mundo. Y es hermoso ver a Pablo, tanto en la primera como en la segunda carta, escribiendo a personas que dieron evidencias maravillosas de una verdadera conversión. Pablo les dice que él anhelaba, bueno, que él se gozaba por la fe de ellos, por las obras de fe, por el trabajo de amor y por su esperanza en el regreso de Cristo. Y en esta carta les dice que él ora y él está agradecido porque su fe va creciendo, la fe de los tesalonicenses, porque su amor abunda y porque son pacientes en las tribulaciones. Había pasado un poco de tiempo y ellos estaban fuertemente perseguidos allá en Tesalónica, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Todos aquellos que hemos sido redimidos debemos poner los ojos en las cosas de arriba. ¿Y sabes por qué debemos poner los ojos en las cosas de arriba? Porque arriba está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces, ahí está Él. ¿Y sabes qué está haciendo? Intercediendo por ti. Que hoy tienes un problema, que estamos con alguna afección, que tenemos, en fin, Él está ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con el lema. ¿Nuestro lema cuál es? Aquí está, lo voy a poner otra vez. Dignos para su reino, manteniéndonos firmes y reteniendo las doctrinas. Esto tenemos que hacerlo mientras Él regresa. Ya cuando regrese vamos a estar con Él para toda la eternidad. Entonces, bueno, la semana pasada cerramos el estudio con el versículo 5 que nos predicó Félix. Este versículo dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es interesante ver la traducción de la Biblia de las Américas que dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ustedes ubíquense, por favor, en el contexto del capítulo. Pablo empieza alabando a Dios, dándole gracias a Dios por la fe de ellos, por la paciencia de ellos en las tribulaciones, porque su amor abundaba cada vez más. Y después dice Pablo que estas tribulaciones, que todo esto que está pasando con ellos es una señal evidente, pero dice algo bien interesante, del justo juicio de Dios. Pablo le dice a los tesalonicenses que todas las experiencias que estaban sufriendo, que todo lo que ellos estaban viviendo, eran la demostración, es decir, una señal perfecta que caracteriza a un creyente, una señal que dice: Dios es justo. Cuando dice que esta es demostración del justo juicio de Dios, quiere decir Pablo: Dios es justo. ¿Y sabes qué? Porque Dios es justo, estos creyentes de Tesalónica y todos los creyentes que hemos oído y creído el mensaje de salvación, seremos tenidos por dignos de ser miembros del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que esa justicia la acreditó a favor nuestro, por Cristo. Entonces, mis hermanos, la justicia de nuestro Dios justo fue satisfecha en la cruz del Calvario. Por eso, y de alguna manera, el versículo 5 dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué demuestra el justo juicio de Dios? Lo que dice un poco antes, que su fe iba creciendo, que su amor abunda y que son pacientes en las tribulaciones. Este es el resultado. O sea, si tú estás experimentando, que estoy seguro que si tú eres un creyente, estás experimentando que tu fe va creciendo, estás experimentando que tu amor abunda más y más cada día, no quiere decir que no haya tropiezos, pero hay un crecimiento en el verdadero creyente, ¿sí? Y si estás siendo paciente en las tribulaciones, es el resultado de la perfecta justicia de un Dios santo, santo, santo. Por eso le dice Pablo a Tito que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y luego en el siguiente versículo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien, digo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Ya viste para qué son las persecuciones? ¿Por qué Dios permite la tribulación? Porque está purificando para Él mismo un pueblo propio. Bueno, es de Él, somos de Él. Y dice, celoso de buenas obras. Y porque somos tenidos tú y yo por dignos del reino de Dios, padecemos. Sí, hay padecimiento, hay persecución, hay ataque. Vamos en contra, en un sentido, de la corriente del mundo. El propósito de los sufrimientos de los tesalonicenses y también de los tuyos y de los míos es traer gloria a Dios, porque Él manifiesta su gracia para que resistamos los embates en las pruebas. Entonces, los sufrimientos demostraban que eran considerados dignos del reino de Dios por pura gracia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hemos estado viendo. Y aquí entramos al versículo 6. El versículo 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Pablo está hablando de algo muy claro. Ustedes ubíquense en el texto, ¿no? O sea, Pablo da gracias a Dios, dice, su fe va creciendo, su amor abunda, son pacientes en las tribulaciones. Y dice, y esto es demostración del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, como lo vimos la semana pasada. Y luego entra este pasaje, esta parte, perdón, y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que se atribulan. ¿Tú qué piensas cuando oyes esto? Porque sabes que la justa justicia de Dios no solamente sirve para redimir y perfeccionar a los creyentes, tiene otra función, retribuir a los impíos. Los juicios de Dios se van a cumplir. La justicia de Dios va a alcanzar a todo mundo en esta tierra, a todos. Y en la medida en que hayan ellos aceptado el sacrificio de Cristo o no, en esa medida van a ser juzgados. Entonces todo descansa sobre la base de una verdad que se enseña desde Génesis hasta el Apocalipsis. Dios es siempre justo. ¿Y por qué es justo? Él es quien equilibra la balanza de la justicia. Dice la Biblia que Él pagará con tribulación a los que os atribulan. Y esta es una verdad absoluta, hermanos. Él es el que va a pagar, no tú. Digo, yo no sé lo que habrán pensado un hombre que tiene una familia, que se convirtió en Cristo en la época, a lo mejor en el siglo I, y que este hombre ve cómo lo llevan a él y a su familia y los echan al Coliseo a que los devoren las fieras. O sea, yo creo que llegan muchos pensamientos en ese momento, porque esto pasó y esto pasa todavía hoy. ¿Qué habrá pensado? Al fin que Dios los va a pagar con tribulación a estos que los persiguen. Es una reacción natural, ¿no? Pero Dios no quiere que reaccionemos así. Dios quiere que entendamos que Él es el que juzga, que la venganza es de Él. Por eso tú ves a David en los famosos Salmos donde él pide justicia y dice, Señor, es más, son muy fuertes, dice, Señor, destrúyelos, ¿no? Casi, casi, háganlos sufrir, dice David. Pero siempre hace referencia a Dios. Él dice, no voy a ser yo. Y bueno, esto tiene que ver con Gálatas 6:7 cuando dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso es que hay maldición y hay bendición. ¿Se acuerdan del título del estudio? La mayor bendición y la mayor maldición. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que dará Dios a estas personas? O sea, ¿cómo pagará a los que persiguen a su pueblo? Eso lo vamos a ver unos versículos más adelante, pero acuérdate del título. ¿Sí? Y antes quiero preguntarte, de nuevo te pregunto, ¿cómo reacciona tu corazón ante esta verdad? Porque es claro que dice que Dios va a pagar con tribulación a sus enemigos, a los enemigos de su pueblo. ¿Cómo reacciona tu corazón? ¿Con odio? ¿Con sed de venganza? ¿O con gracia, con temor y con misericordia? Tú acuérdate que Jesucristo dijo: oren por vuestros enemigos, ámenlos. Si tu enemigo te pide de comer, ¿qué dijo Jesucristo? ¿Ciérrale la puerta? Dijo: dale de comer. Si tu enemigo te pide de beber, dale de beber. Acuérdate que Jesucristo en la cruz, siendo juzgado, ha sido el juicio más injusto de toda la historia. Clavaron en una cruz al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, estando clavado en la cruz delante de sus enemigos que estaban burlando, que estaban haciendo de todo con él, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo ante esto? ¿No? Yo les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, un creyente sufrió el asesinato de su hijo. O sea, creo que fue un asalto y lo mataron. La policía tomó preso a esta persona, al asesino, y lo metió a la cárcel. ¿Tú qué hubieras hecho? Suéltenmelo tantito, por favor. O sea, es indignante lo que hizo, ¿no? Sin embargo, este hombre fue a la cárcel a hablar con el asesino. Y al principio el asesino lo rechazó. Dijo: sácate, no te quiero ver. Y siguió yendo. Al final, él fue, por supuesto, a ofrecerle perdón. Y el asesino, después de un tiempo, se convirtió al Señor. Entonces, hermanos, así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Esteban estaba siendo apedreado. ¿Qué dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado? Dios, no le tomes en cuenta este pecado. Y entregó el espíritu, ¿no? Entonces, por eso Dios nos recuerda lo que dice también el versículo siguiente. Dice el versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es decir, dice Dios: yo me voy a encargar de pagar con tribulación a los que se atribulan, pero tú recuerda que a ti y a todos los que han creído en mí les voy a dar reposo a todos cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, más que ver a los que nos atacan, a los que nos persiguen, o más que ver las circunstancias que son complicadas, debemos más bien entender lo que Dios nos dice: pongan los ojos en el reposo que nos espera con Cristo. Hermanos, tú y yo necesitamos reposar. Mucha gente ya está reposando allá con Él. Vas a reposar con Cristo. Va a llegar un momento en que estemos tranquilos. Ya el pecado no nos va a afectar, no nos va a afectar nada, no va a haber maldad. Va a ser maravilloso, va a ser maravillosa la eternidad. Ya estuvimos estudiando en el estudio que dio Rodrigo, que no vamos a estar en una nubecita con un arpa, no. La nueva Jerusalén va a bajar y vamos a habitar en ella. Va a ser una cosa maravillosa aquello. Pero mientras llegue ese día, dice Dios, siempre recuerda que te espera un reposo. Entonces, Dios no dice en la Biblia, que va a quitar los problemas, que va a quitar las pruebas, que va a quitar las tribulaciones mientras estemos en este mundo. Pero sí dice, sí promete que vendrá un maravilloso día en que nos vamos a encontrar con Cristo y entonces vamos a reposar. Pon los ojos en ese día. Pon los ojos en ese día. Si tus ojos están puestos en cuando se quite la pandemia. ¡Qué horrible la pandemia! ¿Por qué, hermano? Pues no puedo ir al centro comercial. ¡Qué horrible la pandemia! Porque pues es que ya no puedo ir a un concierto, ya no puedo ir a un restaurante, en fin. Si tus ojos están puestos en tener gozo cuando se quite la pandemia o cuando salgas del problema que tengas, vas a seguir frustrado. Vas a seguir frustrado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo tengamos puestos los ojos en ese día en que por fin vamos a reposar con Él y en Él. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo, mis hermanos. Dios va a aliviar las tensiones, Dios va a quitar las pruebas en ese día. Y bueno, habla de tribulados, habla de gente presionada, los tesalonicenses, los apóstoles, todos los cristianos de todos los tiempos compartimos presiones, unos más que otros menos. Ahorita no estamos sufriendo tal vez como sufrieron los primeros cristianos, aquí en México por lo menos. Hay lugares donde sí están sufriendo, ¿eh? Siguen matando mucha gente creyente en los países musulmanes. Siguen matándolas. Y ellos están ahí fieles al mensaje. Entonces, para estas personas, para ti, para mí, el mensaje es: recuerda que va a haber reposo. Y la palabra reposo viene del griego anesin y quiere decir paz, quiere decir descanso, quiere decir libertad, quiere decir holgura. Por fin descansaremos en el Señor. Mira, cuando yo volteo a ver el mundo, por más que las cosas vayan más o menos bien, por más que se te hizo hacer ese viaje maravilloso, ¿no? Que salió un viaje maravilloso, nosotros lo experimentamos, ¿no? Un viaje maravilloso, fuimos con Polo y Margarita. Y sí, qué padre, padrísimo, ¿no? Es bonito caminar por otras ciudades, otros países, recorrer, sí. Pero después tenemos que regresar. Y luego siguen los problemas. Por más que le vaya bien el trabajo, siempre se atora algo. Por más que nos sintamos perfectos de salud, va a haber un momento que nos vamos a enfermar. Hermano, tú y yo nos vamos a morir. Tú y yo nos vamos a morir. ¿Sí sabían? Perdón que les di esta noticia, pero tú y yo nos vamos a morir. Y te vas a enfermar para morirte, a menos que mueras de un accidente, ¿no? Entonces va a haber aflicción, pero te espera un maravilloso reposo al lado de Cristo. Es el punto. Entonces, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, dice el pasaje, ¿verdad? Dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Ahí viene el reposo. ¿Cómo vino Jesús la primera vez? Humilde, nació en un pesebre. La gente pasaba y, pues, mira, una mujer ahí dando a luz en un pesebre, ¿no? Donde hay animales, pues. No había lugar para ellos en el mesón. Y creció de una manera humilde, pero cuando venga Jesús por segunda vez, va a venir con toda su gloria y va a venir a juzgar. ¿Y sabes a mí también a qué viene? A darte el reposo que tú requieres y que yo requiero también. Si nosotros queremos encontrar este reposo aquí y ahora, nos vamos a frustrar. Lo repito, nos vamos a frustrar. Y si en Cristo podemos vivir en paz, que es lo que Dios quiere, vamos a estar con el gozo de Él. De hecho, Él quiere que vivamos en paz en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Pero el reposo del que habla Pablo aquí lo disfrutaremos cuando Él regrese. O sea, ahorita vamos a padecer de una u otra manera, hermanos. Y Dios quiere que tengamos paz. Dios quiere que tú y yo vivamos con gozo dentro de esas situaciones. Pero cuando Él regrese, entonces sí vamos a experimentar un gozo y un reposo maravillosos. Entonces, tomémonos del Señor. Y a diferencia de nosotros, porque Cristo va a regresar. ¿Te acuerdan del título del estudio? La bendición, la mayor bendición y la mayor maldición. Y a diferencia de nosotros, cuando Cristo venga, dicen los versículos 8 y 9, que va a venir en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Yo no sé si tú estás pensando en los asesinos, en los narcotraficantes, en la gente que es... No, es que sí, ellos tienen que tener esta retribución. Dice el Señor que no es eso, no es así. Él va a juzgar y va a dar retribución con pena de eterna perdición a los que no conocieron a Dios, a los que no quisieron conocer a Dios y, por supuesto, no obedecen el Evangelio. Entonces, esto es importante, porque así como ese día será maravilloso para ti, para mí, para aquellos que no creyeron, Dios dará este pago, esta retribución. ¿Por qué? Porque no quisieron conocerlo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento por todos lados? Mi pueblo murió por falta de ¿qué? De conocimiento. Por falta de conocimiento, por hacer a un lado a Dios. Se acababa de ir, subir Moisés al monte, 40 días estuvo y 40 noches sin comer. en lo que, no, pues este cuate, ¿sabes qué? Este cuate ya se tardó, man. Yo creo que por ahí ya se quedó. Haznos unos dioses que nos acompañen. Y todavía Aarón les hace un becerro de oro, ¿no? Así es el ser humano. No quieren conocer a Dios. Sí queremos las bendiciones, pero no queremos comprometernos con lo que dice su palabra. Entonces tenemos, hermanos, que entender esto. Dios tiene un reposo para nosotros, pero mientras estamos aquí, prediquemos el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. ¿Cuál es el resultado? Es muy triste. Dice el versículo, ahí está en rojo, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. ¿Sabes qué ha pasado a lo largo de la historia? Que la gente se ha encargado de ridiculizar el infierno. Dale, por favor. Hasta se ríen. Hay gente que me dice, yo soy amigo del diablo, hombre. Dios, no sabe ni lo que dicen. El diablo no tiene amigos, para que me entiendan. Tiene socios. Y a lo mejor él sí es socio del diablo, pero amigos no tiene. Entonces ríen. Hay una película bastante ridícula de Cantinflas donde se supone que va al infierno y él está consolando. No, es una tontería lo que el mundo ha hecho. Ridiculizar esto que Dios de una manera muy clara y muy seria expone en su palabra. Aquellos que no obedecen al evangelio sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y entendamos algo, no es que serán condenados por perseguir cristianos, no es que serán condenados por hacer malas obras. Claro que eso influye, por supuesto, es la naturaleza que te condena, ¿no? Pero van a ser condenados porque no quisieron conocer a Dios. Porque Dios trae la solución. Haz de cuenta que tú tienes hoy un coronavirus y ya estás muy mal. Y llegan y te dicen, mira, tú estás enfermo, ok, pero te traigo esto. Tómatelo y vas a sanar. Y tú no creo. Tómatelo nada más, aparte no te hace nada, aparte sabe rico. No, y te mueres. Te moriste porque no te quisiste tomar la medicina. El ser humano está enfermo. Una enfermedad que se llama pecado. Y dice la Biblia que el pecado se tiene que pagar. Entonces serán condenados, dice aquí, porque no quisieron conocer a Dios. Dios es justo y nunca dejará sin castigo a un pecador. Oye, entonces me va a castigar a mí, que ya me convertí. No, ya castigó a Cristo. ¿Sí? Castigó a Cristo por ti, para que tú no fueras a pagar. Así la única opción, mis hermanos, es sufrir pena de eterna perdición. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo en Romanos, están destituidos todos de la gloria de Dios. Pero también dice más adelante que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, nosotros debemos saber que alguien sufrió por ti esa pena para librarte a ti de sufrirla. Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió esa pena. Por eso el llamado de Dios es arrepentirse. Por eso Pablo en Atenas está hablando a los atenienses y dice, pero Dios, dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y da la razón. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿cuál es el llamado? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Reconoce que eres pecador. Entiende que el pecado te separa de Dios y te llevaría a una perdición eterna. Y por favor entiende que Cristo pagó en la cruz para que tú no pagues. Pídele que te salve, ruégale que te salve y Él te sellará con el Espíritu Santo y entonces te espera un reposo maravilloso al lado de Cristo. Pero veamos por favor cómo describe Pablo la perdición eterna. En primer lugar, es eterna. Dura para siempre, así que no es una experiencia irreversible. No es de que aquí una pena, ¿verdad? La cárcel 40 años. Como esto es espiritual, bueno, 800 años, no. Esto no es reversible. Va a ser para siempre. Y en segundo lugar, perdición en este contexto significa destrucción y ruina completa, pero que no implica aniquilación. Es decir, hay un nuevo estado de conciencia que es peor en todo sentido que el primero. O sea, van a estar conscientes aquellos que rechazaron a Dios, que rechazaron el Evangelio, y van a sufrir pena de eterna perdición. Entonces se describe como la ausencia y aislamiento total de la presencia y la gloria de Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis 20, 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y sabes por qué serán lanzados muchos al lago de fuego? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es perfecto, y Dios tiene que satisfacer su justicia. No la satisfizo en Cristo, sí, la satisfizo en Cristo, pero tú tienes que apropiar ese sacrificio para que Dios lo acredite a tu favor. Le tienes que pedir perdón y convertirte. Hazlo hoy, por favor. Y por eso Pablo, más adelante, en el siguiente versículo, reitera: cuando venga en aquel día, o sea, porque Dios es santo, acuérdate, por favor, el pecado se tiene que pagar. Y Pablo reitera: cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjate cómo estamos viendo las dos cosas, ¿no? Acuérdate que en Deuteronomio dice Dios al pueblo: he aquí, pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge qué. La bendición, ¿no? O sea, ahí estaban las dos. Sométete a tu Dios. Dice: obedece los mandamientos de Dios. ¿Y ahora qué nos dice Dios por medio de su palabra? Cristo pagó en la cruz por ti. Y entonces en aquel día, cuando Él venga, va a ser glorificado en ti y va a ser admirado en todos los que creyeron. Eso es lo que te espera a ti. Fíjate cómo Pablo va manejando las dos cosas. Va hablando de lo que va a pasar con los que no creyeron y va hablando también de lo que va a pasar con los que hemos creído. Y claro, esto habla de un juicio, y ese juicio va a tener lugar cuando el Señor venga. ¿Sí? El versículo 9 habla de un juicio y va a tener lugar, dice aquí, cuando venga en aquel día para ser glorificado. Entonces, va a regresar el Señor a la tierra, y algo que va a suceder, aparte de juzgar a la tierra, es que va a ser glorificado a través de la vida de los creyentes. A través de ti y a través de mí, a quienes Él ha transformado y sigue transformando, después de hacernos santos, siendo pecadores. Pues Él tomó tu vida y te salvó, y está trabajando contigo. Por eso es que Él te santifica para salvación, y luego viene otro proceso de la santificación, que es la santificación práctica, que es progresiva. ¿Sí? Por eso dice Pedro, que no sigamos viviendo como antes, y más bien sed santos porque yo soy santo, ¿no? No se sometan a los deseos que antes teníais, estando vuestra ignorancia, dice Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sean también vosotros santos. A ver, ¿por qué dice que sean santos si ya somos santos? ¿Se han pensado en esto? ¿Por qué dice Pedro sean santos si ya somos santos? ¿Somos santos ya, sí o no? Sí, santificados en Cristo para salvación. Dios ya te ve como si nunca hubieras pecado. Pero dice, sean santos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que va haciendo el Señor en nosotros día a día, que es progresivo y que nos va llevando a parecernos más a Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el Señor, es lo que enseña. Y por eso dice Pablo que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oye, pero ya nos santificó, ¿no? Sí, pero hay una santificación progresiva. No para redimirte, no para que ganes el cielo. El cielo ya la ganó Cristo por ti. Tú no tienes nada que hacer. Pero empiezas a trabajar, ya redimido, ya salvo, ya hijo de Dios, porque Dios ya te ve sentado junto a Cristo en los lugares celestiales, y entonces empieza a trabajar contigo. Entonces, Jesucristo va a regresar, hermanos. Y esta parte, este momento que vamos a vivir cuando Él regrese, será en poder y gran gloria. será en poder y gran gloria. Por supuesto, no se especifica la fecha exacta de su regreso, pero será un día de juicio para los perdidos y de gloria y admiración para los que creímos. Entonces, Cristo será glorificado, dice el pasaje. ¿Cómo dice ahí? ¿Por sus santos? Dice, en sus santos. ¿Sí? Es diferente. Él será glorificado en sus santos. La gloria de Cristo se va a reflejar en nosotros. Los cristianos nos vamos a maravillar porque vamos a admirar al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Todos lo vamos a admirar. Va a ser un día maravilloso. Así va a empezar el gozo, perfecto y perpetuo. Así va a empezar el reposo. Y una vez entendido lo que nos espera a nosotros y lo que le espera a los que no creen, Pablo cierra esta parte con una aplicación muy práctica. Ve lo que dice en los versículos 11 y 12. Por lo cual, fíjate cómo empieza. Por lo cual, es decir, por lo que ya les dije, asimismo oramos siempre por vosotros. Fíjate, oramos, ¿cada cuándo oraba Pablo? Dice siempre. Y oraba por ellos. ¿Para qué, Pablo? ¿Para qué orabas? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, la revelación precedente impulsa al apóstol a orar por los hermanos y hermanas de Tesalónica. ¿Sí? Entonces, Pablo ve, o sea, tú ubica todo, por favor, ve una iglesia que él siembra. Él sale muy rápido, una iglesia joven, una iglesia que empieza a crecer y por lo tanto empieza a sufrir persecución. Esto no tiene vuelta de hoja. Los creyentes fieles serán perseguidos. Si tú no has sido nunca perseguido, es porque a lo mejor no has sido un creyente fiel o porque a lo mejor ni creyente eres. Pero los creyentes fieles serán perseguidos. Entonces, Pablo aquí dice, yo voy a orar por ustedes porque yo veo cómo Dios los ganó para Cristo. Cómo ustedes han entendido, cómo tienen obras de fe, cómo veo su trabajo de amor, veo que son pacientes en las pruebas, veo que están con la esperanza puesta en Cristo, pues más me arrodillo a orar. Más me arrodillo a orar, ¿verdad? Y dice Pablo, para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y destino, ¿sí? Es decir, Pablo ora para que las vidas de los tesalonicenses sean consistentes con ese llamamiento. Se nota que esa persona es cristiana. Se nota que es diferente. Se nota Cristo en las vidas de los creyentes. Era habitual para Pablo, era habitual para los amigos de Pablo, todos los que iban con él, orar por los hermanos, orar por las iglesias. Mira, Pablo sufría, hermanos. Acuérdense cuando Pablo dice, hablando de Epafrodito, ¿se acuerdan de Epafrodito que estaba enfermo? Se enfermó, pues, grave, a punto. Es más, dice Pablo, estuvo a punto de morir. Y Pablo estaba cargado. Dice, todos los problemas de la iglesia, todos los problemas de persecución, las pruebas, las dificultades, y todavía se enferma Epafrodito y está a punto de morir. Pero ¿saben qué? Dios lo sanó. Y dice, tuvo misericordia de él y de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo batalló, Pablo sufrió, pero él sabía lo que le esperaba. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ir y estar con Cristo, decía Pablo, es muchísimo mejor. Y hermanos, volteando a este mundo, definitivamente Cristo es muchísimo mejor. Estar con Él es muchísimo mejor. Entonces Pablo oraba para que las vidas de ellos fueran consistentes con ese llamamiento. Y aquí viene una aplicación muy práctica para ti y para mí. Tú estás orando para que las vidas de tus hermanos en Cristo sean consistentes con ese llamamiento de Dios. Porque es increíble, ¿no? O sea, ponemos una cuestión en WhatsApp, en los grupos de oración, que tiene que ver con enfermedad y ¡prum! Todos orando, está bien. Pero ¿quién ora por las condiciones espirituales de los hermanos? Ah, no, pues ahí están los pastores, que oren ellos, ¿no? No, no. Hay veces que se pide por alguna cuestión especial, espiritual, alguna cuestión, voy a predicar el evangelio o algo. Estamos orando por eso. O sea, tú y yo tenemos que tener un tiempo para orar a Dios por mi hermano en Cristo, por mi maestro de la Biblia, por mi pastor, por el diácono, por mi compañero de discipulado, por mi compañero de grupo pequeño, por mi compañero de célula. Y decir, Señor, te ruego, por favor, que la vida de mi hermano o de mi hermana sea consistente con tu llamado, sea consistente con el destino que nos espera. Eso era algo habitual para Pablo. El bienestar espiritual de los hermanos siempre estaba en el corazón de ellos. Siempre. Y aquí oró, como lo hizo en el versículo 5, ¿no? Para que se pudieran comportar de manera coherente con su identidad, como cristianos, como verdaderos cristianos. Ve lo que le dice Pablo a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso. Dice Pablo, yo pues, aquí Efesios 4 del 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira, si tú estudias, tu vocación es la ciencia, ¿no? Entonces estudiaste biología. Bueno, yo creo que si tu papá te pagó la carrera, pues, y estuvo abonando y llega, papá, voy re bien y saliste muy bien, saliste con honores. Pues yo creo que lo mínimo que espera tu papá, digo, yo creo, ¿no? Es que andes como es digno de la vocación de biólogo, ¿no? Es un ejemplo. O sea, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo nos llamó el Señor? ¿Cómo nos llamó? Nos llamó a cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos y en todo reflejar su gloria mientras estemos en este mundo. Entonces, mis hermanos, dice Pablo, anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre. Fíjate, ahí Pablo ya nos da el detalle. ¿Qué es andar dignamente y consistentemente con nuestro llamado? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué importante es esto? No quiere decir que les vas a dar el avión a todos. No, no nos vamos a juntar y, a ver, hermanos, vamos a hacer una reunión, vamos a leer Juan capítulo 3. A ver, ¿para ti qué dice? No, pues para mí dice que hay que cuidar a las serpientes. ¿Y para ti? No, para mí dice que pues que hay reencarnación porque hay que nacer de nuevo. Y para ti, no, lo que diga para ti está bien. No, eso no. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos una fe, tenemos un Señor, tenemos un Dios, tenemos un bautismo. Tenemos que estar unidos en eso. Lo más importante es lo otro. O sea, tener a Cristo, tener a Dios en el corazón, tenemos una fe. Eso es lo que nos debe regir. O sea, si viene un hermano y me dice, mira, yo estoy encantado con compartir contigo, Raúl, pero para mí la salvación es por obras. Le digo, ¿sabes qué? No podemos compartir en lo espiritual porque Dios enseña en la Biblia claramente que la salvación es por fe. Nada tienen que ver tus obras ni mis obras. Ahí no podemos compartir. Entonces dice Pablo, les ruego que anden como es digno de esa vocación con que fueron llamados. Y luego Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el, ¿qué dice ahí? En el conocimiento de Dios. Es decir, así como Pablo dice aquí a los tesalonicenses, ¿verdad? Oramos por ustedes para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Lo mismo le dice Pablo a los efesios, lo mismo le dice Pablo a los hermanos de Colosas. Anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la clave. Es triste cuando ves que hay hermanos que tienen años y no crecen en el conocimiento de Dios. Siguen interpretando mal las Escrituras. Siguen asegurando cosas que la Biblia no dice. Eso sí es triste. Dice Pablo, vivan a la altura de su llamamiento a la salvación. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito de ese llamamiento de Dios? Fíjate, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito del llamamiento de Dios? Que tú te parezcas a Cristo. Que tú y yo nos parezcamos a Cristo. Y cuando Cristo esté en el altar esperando a su novia, ahí vas a venir tú, ya vas a venir reposado, con gozo, feliz. Él va a entregar a esa esposa perfecta que Él mismo santificó para Él mismo. Eso es lo que te espera, ¿sí sabías? Te espera disfrutar de las bodas del Cordero cuando tú y yo como iglesia nos casemos con Cristo. Y seguramente el Padre nos va a entregar. ¿Y sabes qué? Dice que Dios nos va a ver preciosa, preciosos. Es una novia, por eso dije preciosa, ¿no? Ataviada para ese momento, con la sangre del Cordero sobre nosotros. Y en ese momento nos va a entregar a Cristo y Cristo va a recibir feliz y con un gozo precioso a su novia. Entonces el apóstol ora por sus vidas. El apóstol ora porque sean caracterizadas sus vidas por bondad, como dice el versículo, por fe, por supuesto. Es más, aquí está otra vez. Fíjate lo que dice, por bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sí? Y esto es importante, hermanos. Dice aquí que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad. ¿Quién cumple el propósito? ¿Cómo lo dice el versículo? ¿Quién lo cumple? Lo cumple Dios. Él es el que hace el trabajo en el creyente. Dice, y toda obra de fe, ¿quién cumple con toda obra de fe? La cumple, lo cumple Dios. Y dice Pablo que es a través de su poder. Por eso Pablo también le dice a los colosenses que él luchaba según la potencia de él, la cual actúa, decía Pablo, poderosamente en mí. La potencia, el poder de Dios. Recordemos que en su primera carta Pablo alaba a los tesalonicenses. ¿Qué alaba de ellos? Sus obras de fe, su trabajo de amor y la constancia en la esperanza en Jesucristo. Y en el versículo 3 de esta carta, de esta segunda carta, el mismo Pablo da gracias a Dios porque su fe iba creciendo. Entonces, a ver, espérame, ¿pues no habían ya llegado? No, nadie llega a la meta en este mundo. Siempre tu fe y mi fe debe ir, como dicen, increciendo, creciendo siempre. Nosotros vemos a Pablo en una oración continua por sus discípulos, sabiendo que en este mundo nunca alcanzaremos la plenitud de la fe ni la estatura perfecta de Cristo. Eso va a ser allá, hermanos. Pero sí, Dios nos quiere en ese camino. Y bueno, es como la felicidad. Cuando predicamos aquí, compartí con ustedes el camino de Filipenses con lo del gozo, decíamos que el gozo no es una meta, es un estilo de vida. ¿Se acuerdan? El gozo no es una meta, es que tengo que hacer y ya llegué por fin. Ya estoy en gozo, ¿por qué? Pues ya ve mi casa, mi pantalla ya es de 65 pulgadas, mis coches afuera, velos, ya estoy en gozo. Y de repente, ¡pum!, coronavirus, ¡ay!, perdí el gozo, hermano. No, así no es, hermanos. El gozo es un estilo de vida porque el creyente puede estar gozoso aún en medio de las tribulaciones y de los problemas. Y así como el gozo es un estilo de vida, de la misma manera la fe debe ser nuestro estilo de vida. Y en cada creyente debe ir creciendo. Por eso nuestra santificación es progresiva. Hasta que Dios diga, ya, vienes a casa, o cuando Dios diga, voy por mi iglesia, ¿no? Y como siempre, debemos ver el propósito final de esta oración de Pablo. Lo que debe ser en la vida también de todo creyente. Dice Pablo en esta parte, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces el resultado va a ser doble. Primero, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sería glorificado en los creyentes, ¿no? En los tesalonicenses. Esto significa que darían una precisa imagen de Él a este mundo. Y yo te pregunto hoy, ¿tu vida da testimonio de Cristo? O sea, ¿realmente la gente de allá afuera, el vecino, el pariente, el primo, el amigo, el compañero de trabajo, ve a Cristo a través de tu vida? Es el objetivo, ¿eh? Por eso tenemos que orar unos por otros. Yo sé que yo tengo que orar por mi hermano Jesús, por mi hermana Vicky, por mi hermano Joel, Felipe, Bogar, Polo, Margarita, Pimpollo, Andreita, Andrea. Tengo que orar por ellos para que se note Cristo en sus vidas. ¿Y saben qué, hermanos? Yo les confieso que no he sido constante en la oración en este sentido. Dios me lo mostró y ahora estoy dedicando más tiempo, pero no estaba siendo constante en este sentido. A veces uno tiene su oración todos los días y la lectura de la palabra y de repente ya, Señor, nos vemos mañana a la misma hora. No fallemos, no fallen como yo he fallado. Oren, por favor, oren por mí, oren por cada uno de los miembros de la iglesia, para que el nombre de Cristo sea glorificado en nosotros y todo para la gloria de Él, por supuesto, ¿no? Entonces, por un lado, en primer lugar, el nombre de nuestro Señor Jesucristo va a ser glorificado en ellos y después también serían glorificados en Él. O sea, ellos van a ser glorificados también en Cristo. O sea, Dios te comparte su gloria. Dios te incluye en su gloria por los méritos de Él y todo para la gloria de Él, pero también te incluye a ti. Entonces, la asociación con Él, como cabeza de la iglesia con Cristo, nos daría el honor de ser miembros, nos ha dado el honor de ser miembros de su cuerpo. Entonces recordemos, por favor, lo que Pablo le dice a los romanos, que si tú y yo estamos en Cristo, somos hijos y también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tú y yo vamos a ser glorificados con Cristo por los méritos de Cristo. Pero Él ha querido incluirnos. Se lo repito, que tú y yo somos hijos, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 17. Entonces el capítulo 1 termina con el recordatorio de esta oración. Obviamente esto puede tener una respuesta solo por la gracia de Dios. ¿Qué importante es esto? Dice Pablo, yo oro por ustedes para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de Cristo sea glorificado y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Si tú estás reflejando en tu trabajo a Cristo, si tú estás reflejando con tus vecinos a Cristo, si tú estás reflejando en tu escuela a Cristo, es por la gracia de Él. No es mérito tuyo. Y me recuerda lo que le dice Moisés en Deuteronomio a los israelitas. Acuérdate, Moisés está releyendo la ley. O sea, de eso quiere decir Deuteronomio, quiere decir la ley vuelta a dar, ¿no? Antes de entrar ya a tomar la tierra, ya se habían echado 40 años en el desierto. Entonces Moisés les vuelve a hablar de la ley. Pero Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, no creas cuando entres y poseas la tierra, cuando entres y estés ya disfrutando de ella, cuando disfrutes de esos pozos que tú no cavaste, de esas cisternas que tú no cavaste, cuando goces de los frutos que tú no sembraste, no creas que es por tu justicia. Nada tiene que ver con tu justicia, dice Dios. Todo es por gracia. Absolutamente todo. Y así acaba esta maravillosa explicación de Pablo, ¿no? Una maravillosa explicación del significado y el resultado del padecimiento de cualquier creyente. Imaginemos, por favor, el aliento de los tesalonicenses cuando oyeron este reconfortante mensaje. Ustedes no se preocupen, les espera un reposo maravilloso en Cristo. Entonces, hermanos, para terminar y hacer un breve resumen, el título del estudio, recuerden, la mayor bendición y la mayor maldición. Para Dios no hay términos medios, ¿eh? Para Dios no hay que mientras a ver si me puedo purificar un poquito más. No. Tú cuando partes de este mundo o vas al cielo o vas al infierno. No hay términos medios. Es lo que enseña la Biblia. Entonces las tribulaciones y persecuciones nos muestran a un Dios justo y santo. Son el resultado de su justicia. Segundo lugar, es Dios, no nosotros, quien pagará con tribulación a los que nos persiguen. ¿Sí? No te enrolles con ellos, ten misericordia de ellos. Nos espera un magnífico reposo junto con todos los creyentes de todos los tiempos. Eso es lo que nos espera. ¿Te anima esto? La mayor maldición, ¿cuál es? Pena de eterna perdición. La mayor bendición, seremos glorificados juntamente con Cristo. Y mientras tanto, mientras pasa esto, mientras Dios cumple esto en nosotros, que por favor, hermanos, oremos, nos mantengamos en oración unos por otros para que Dios lleve a cabo todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, y siempre entendiendo que todo es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas hoy en estos pasajes que son contundentes, que son fuertes, Padre, pero que nos alientan, nos animan, que todos aquellos que hemos sido redimidos por tu gracia vamos a encontrar pronto un reposo maravilloso. Gracias, Dios. Pero también nos recuerdas que hay gente que no te conoce, que hay gente que va a sufrir pena de eterna perdición, Señor. Anímanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser testigos tuyos, sabiendo lo que les espera, Padre. Por favor, guíanos, Padre, a predicar el Evangelio con toda diligencia, con poder, con tu poder, Padre. Trabajar en esas obras de fe, en ese trabajo de amor que debe caracterizarse por presentar el Evangelio a los perdidos, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en este trabajo y no simplemente tratar de pasarla bien en este mundo, Padre. Este mundo se va a acabar. Tu palabra nos ha enseñado que todo va a ser consumido por el fuego. Por eso dice Pedro que si todo esto va a ser quemado, ¿cómo no nosotros debemos vivir sobria, justa y piadosamente? Ayúdanos, Señor. Gracias, porque tú hoy nos exhortas y nos invitas. Más bien nos ordenas, Señor. Tú nos ordenas porque tú eres Dios, que estemos orando unos por otros. Así como Pablo oraba, no pensar que algún creyente ya llegó a la meta, Señor. Nadie llega a la meta en este mundo. Guíanos, Señor, a orar unos por otros para que estemos firmes, para que estemos reflejando a Cristo en nuestras vidas y cumpliendo con la gran comisión que es ir y hacer discípulos. Ayúdanos, Padre. Oramos y te bendecimos en esta preciosa mañana. Y te pedimos que nos guardes y nos lleves con bien. En el nombre de Jesús. Amén.